Buenas, mis amados. Este es el segmento de mi comentario. Si ustedes comenzaron por este segmento, me gustaría que ustedes visitaran el enlace del Ministerio Biblia y Poesía para que escuchen la identificación del ministerio. Pero para los nuevos, o por si no lo han hecho, Biblia y Poesía es un ministerio poético cristiano de amor, mundial, sin denominación, y es para todos. Mis comentarios son mis testimonios de lo que Dios y la Biblia han hecho y hacen en mi vida, mediante el Espíritu Santo que mora en mí. Yo no baso mis comentarios ni mi programa en teología, doctrina, dogma, teoría, religión, ni nada que me limite de tener una relación independiente, personal y estrecha con el Dios que mora en mí. La Biblia me habla a mí para todas las situaciones de mi vida. Es mi manual de vida. Y si en algo yo les sirvo, entonces úsenme. Le quiero dar las gracias a todos los aquí presentes y este programa sobre la viuda pobre. Ojalá nos deje muchas lecciones, no solamente una. Este es un programa en la primera persona, que soy yo. Y antes de hacer el comentario de hoy sobre la reciprocidad, en este programa de la viuda pobre, o de la viuda de las dos blancas, o de la viuda que dio todo lo que tenía, como ustedes quieran llamarle, quisiera leer la Biblia, regresar a la Biblia para leer los versículos anteriores a la historia. En el libro de Marcos, capítulo 12, versículos 38 al 40, la Biblia me dice: Jesús acusa a los escribas y les decía en su doctrina: guardaos de los escribas, que gustan de andar con largas ropas y aman las salutaciones en las plazas y las primeras sillas en las sinagogas y los primeros asientos en las cenas, que devoran las casas de las viudas y por pretexto hacen largas oraciones. Estos recibirán mayor condenación. Y en el Evangelio de Lucas, capítulo 20, versículos del 45 al 47, siendo la historia antes del de la viuda, dice: Jesús acusa a los escribas. Es casi similar. Y oyéndole todo el pueblo, dijo a sus discípulos: guardaos de los escribas, que gustan de andar con ropas largas y aman las salutaciones en las plazas y las primeras sillas en las sinagogas y los primeros asientos en las cenas, que devoran las casas de las viudas y por pretexto hacen largas oraciones. Estos recibirán mayor condenación. Amén. Continuamos. Esta es una de las viudas en la Biblia que más se menciona por su sacrificio y perseverancia. Se dice que también se le conoce como la viuda perseverante. Su devoción siempre toca nuestros corazones, como en el momento aquel tocó el corazón del mismo Jesús, cuando éste notó su sacrificio y hizo que se preservara su historia igual que su palabra. La viuda queda plasmada en la Biblia igual que la palabra de Dios. Esta viuda anónima llega a la celebración pascual, donde en el atrio del templo las mujeres de todas partes se aglomeraban. En las paredes del atrio del templo había receptáculos en los que la gente en general dejaba sus ofrendas. Se dice que muchos ricos, especialmente los escribas, que devoraban las casas de las viudas, daban abundantemente de lo mismo que extraían de estas pobres viudas. Los escribas eran ricos y egoístas. Sin embargo, la viuda era pobre y sacrificada. De hecho, lo que ofrendaban los escribas era parte de lo que le saqueaban a la misma viuda. O sea, parte de su dinero, parte del dinero de la viuda, estaba allí dentro de las ofrendas de los escribas. Además, que lo poco que le quedaba a ella, ella lo compartía y daba hasta su último centavo. Así que la viuda, de hecho, daba dos veces. El dinero que le saqueaban era dado por los escribas como si fuera de ellos. Y después la viuda, con lo poquito que le quedaba, ella daba el resto y se quedaba sin nada. En el libro de Santiago, capítulo 2, versículo 5, la Biblia me dice: hermanos míos amados, oíd. ¿No ha elegido Dios a los pobres de este mundo para que sean ricos en fe y herederos del reino que ha prometido a los que aman? La viuda era más rica que los escribas y otros ricos, porque era rica en su fe. Cuando se considera que ella ofrendó dos moneditas de cobre, o sea, dos blancas, eso no era nada. Pero al dar todo lo que ella tenía, era más de lo que daban a quienes le sobraba y solo daban una porción de lo que tenía. Mientras esta mujer lo daba todo. Ella era israelita, dio su ofrenda y continuó su camino. Se dice que para entonces ella poder ganar lo que necesitaba para vivir. O sea, si ella ofrendó, se retira, se marcha para ir a trabajar, para entonces ganar su sustento o el de su familia, porque se había quedado sin nada. Entre lo que le saqueaban y lo que ella dio, no tenía absolutamente nada. De ahí ella salió a trabajar. Ella da y se retira. Pero Dios ve cómo vio a Agar en Génesis capítulo 16, versículo 13. Dios siempre ve. No importa si nadie más lo ve. No importa lo que alguien oculte. Dios lo ve. Dios no tiene que estar presente. Él todo lo ve. Pero ese día, Él estaba sentado junto al lugar donde se depositaban las ofrendas. El mismo Dios hecho carne estaba allí. Pero por su omnisciencia, ya Él sabía todo lo de ella. Él no tenía que verla para saber. Dios es omnisciente. Y también sabía la cantidad, el importe de la ofrenda. Nadie allí notaba una viuda pobre y mal vestida, que estaba entre los fariseos y los escribas bien vestidos, que ostentaban sus abundantes ofrendas. Posiblemente tenían bolsitas llenas de monedas, de la que le quitaban a las viudas, y ellos iban muy bien vestidos, cada uno con su bolsita en la mano para dar su ofrenda. Pero no averigües. Nadie, ni siquiera la viuda, contaba, no sabía que el ojo que todo lo ve ya sabía el regalo que ella echó en el tesoro, que en proporción con lo que echaron los demás era el 100% de un todo y no una fracción del mismo. Esta viuda, con su ofrenda, nos regala en la Biblia también un texto para una lección eterna, perpetua, de lo que significa una ofrenda sacrificada. Ahora vamos al 2016. Este es el tiempo que Dios le plació que nosotros habitáramos en la tierra. Yo sé y entiendo que hay unos cuantos que se creen personajes de la Biblia, pero nosotros, los que estamos en nuestros cabales, en el 2016, vamos a hablar matemáticamente en puntos porcentuales que lo que daban los escribas y fariseos en proporción ni se comparaba a lo que daba la viuda. Porque ¿cómo se puede superar el 100%? ¿Eres tú una persona al 100% o eres divisible en un quebrado de menor valor? ¿Das siempre tu mejor ofrenda a donde quiera que vayas? ¿Es tu ofrenda solamente monetaria o salpicada de amor? En el libro de Marcos, capítulo 12, versículos 43 y 44, la Biblia me dice: de cierto os digo que esta viuda pobre echó más que todos los que han echado en el arca, porque todos han echado de lo que les sobra, pero esta de su pobreza echó todo lo que tenía, todo su sustento. Amén. ¿Andas tú con los ojos ciegos, sin ahondar en lo importante, y no ves el acto amoroso de quienes te rodean? Jesús lo vio. Él vio más allá de sus monedas, porque Él vio su intención. Él vio su amor. Él vio su desprendimiento. Él vio su sacrificio, le vio el corazón, vio su lealtad. Ahora, ¿qué no has visto tú? ¿Estás viéndolo todo con una visión 20-20 clarito? ¿O tienes zonas grises y opacas donde ves solamente una parte y no la historia completa? La Biblia se lee en el contexto inmediato. Eso quiere decir lo que está inmediatamente antes. En el contexto inmediato, lo que la Escritura dice sobre el mismo tema en otro libro de la Biblia, como por ejemplo este tema que aparece en Lucas y en Marcos, eso es un contexto mediato. El inmediato es el que está anterior al tema que usted va a leer. Y en el contexto cultural, donde nos tenemos que transportar al tiempo y a la cultura y a las costumbres de aquella época. Porque no es sano que vivas en el 2016 como si fueras un personaje de la Biblia. Y por ende, vives en hipocresía de algo que no es ni puede ser. Pero igual tampoco es útil ver las lecciones de la Biblia como si estuvieran ocurriendo en el tiempo presente. Cada uno vive en su tiempo, en el tiempo que le tocó vivir. Jesús le dice a los discípulos: guárdense de los escribas. Tengan cuidado con los escribas. Vigilen a los escribas. Observen a los escribas. Los escribas eran en ese entonces escritores de textos, copiadores, los estudiosos, los que en aquel momento eran considerados los maestros de la ley, los sabelotodo, los doctores de la ley, los rabí. Escribas, cuando Dios dice, guárdense de los escribas, está hablando de escribas en general, escribas de todas las ramas, no solamente los fariseos, sino de otras corrientes, también los saduceos y los sacerdotes escribas, que no eran ni fariseos ni saduceos. Jesús estaba hablando de todos. De todos estos sabelotodo, de todos en general, los escribas. No especificó de una corriente o de otra, de todos. Los escribas tenían muchos títulos, muchos significados. Eran maestros, excelsos, grandes, rabí y más. Pero este programa no se trata de los escribas, ni de los sabelotodo, sino de esta mujer excelsa, que fue la viuda que todo lo dio y por eso quedó plasmada para la historia de la humanidad. Pero si la Biblia, yo no tengo pelos en la lengua, ni le debo nada a nadie. Soy una mujer que no le debe nada a nadie, ni tiene pelos en la lengua. Libre y soberana. Si la Biblia no me deja nada para mi vida, entonces la Biblia a mí no me sirviera para nada. La Biblia es perpetua. Y la Biblia es para mi vida. La Biblia es mi manual de vida. Obviamente me deja mucho. Y obviamente me sirve. Pero si no me dejara nada, no me sirviera de nada. Y yo veo que hay gente que son muy sabichondos de la Biblia, pero no les deja nada por su conducta, por su manera de vivir, por su estilo de vida, por su comportamiento. No les deja absolutamente nada. Esta viuda me deja a mí lo que yo siempre he sabido, desde los 5 años. Ofrendar con amor primero y dar lo más posible y no lo menos posible. Dar amor de calidad. Amor a medias, no hay nada. Para tener un amor a medias, mejor no tengas nada. Dar siempre lo mejor, no lo más fácil, ni lo más barato, ni lo que ocupe menos tiempo, ni lo que te quede más cerca, ni el menor sacrificio. Yo soy, y todo el que me conoce sabe que soy una mujer al 100. Igual que la viuda. O todo o nada. No acepto términos medios. Porque una de las palabras que yo no tengo problemas con pronunciar es no. Y la otra es adiós. Así que eso, todo o nada. El texto inmediatamente anterior a la historia de este programa, el de los escribas, me insta, me anima, me alerta a cuidarme de los susodichos expertos, de los peritos, de los sabelotodo, los que hacen más, pero con lo del otro, no con lo propio. En Mateo, capítulo 23, versículo 4, la Biblia me dice, yo no sé lo que la Biblia le dirá a usted, yo le estoy diciendo lo que la Biblia me dice a mí. Este es un programa en la primera persona, se trata de mí, y yo lo comparto con usted en la internet. Si usted quiere, usted lo escucha, y si no, lo escucha Dios. Porque atan cargas pesadas y difíciles de llevar, y las ponen sobre los hombros de los hombres, pero ellos ni con un dedo quieren moverla. Esto es un equivalente de tener un ministerio y querer que otra gente se los trabaje. Eso es lo que quiere decir. Atan cargas pesadas y difíciles de llevar. Son más las tareas que el agradecimiento, las bonificaciones que no tienen que ser monetarias, las palabras de agradecimiento son cargas muy difíciles de llevar, que quieren ponerlas sobre los hombros de gente, pero ellos ni con un dedo quieren moverlas, pero sí quieren el crédito. Eso es bíblico. Mateo 23:4. La viuda de esta historia me enseña a mí que Dios siempre estará allí presente y que Dios siempre verá con ojo justo todo tu sacrificio. Que tu sacrificio jamás será en vano. Que lo hagas siempre como para Dios, porque para Dios lo harás. Pero esto aquí se ha tergiversado. O bien, porque tienen problemitas mentales, porque si usted se cree personaje de la Biblia, no las tiene todas juntas. Entonces, igual que puede tener un problema, puede tener más de uno. El hecho que usted haga algo para Dios no quiere decir que el beneficiario en la tierra no tenga que agradecerlo, no tenga que congratularlo, no tenga que reconocerlo, no tenga que salirse de su camino para dejarle saber a usted que usted es apreciado, que usted es importante, que usted es necesario, que usted ha hecho una diferencia. El hecho que se haga para Dios no lo excusa usted de sus deberes cívicos, porque todavía camina sobre la tierra como un ser humano y no como un cerdo en un corral. Porque lo que usted le limpia el corral. Yo vivía al lado de una casa donde criaban cerdos, porque nosotros vivíamos en las afueras de La Habana. Era campo y se podían criar animales, pero era en la provincia de La Habana, era en la ciudad de La Habana, pero en las afueras. Y esta familia vecina de nosotros, los señores Gálvez, ellos tenían un corralito con sus cerditos para consumo propio. Y yo recuerdo que cuando o bien el señor de la casa o bien el empleado que venía a hacer ciertas labores, cuando él no podía porque era inspector de ómnibus y no siempre estaba disponible, pero tenía gente que le trabajaba, yo recuerdo que sacaban estos cerditos, los ponían en un corralito temporario y se metían en aquel corral que estaba patas arriba de todo. Y se metían con una manguera y lavaban el corral y dejaban aquel corral y lo secaban y le ponían comida fresca y bueno, unas palanganas lindísimas. Y bueno, ¿para qué? ¿Qué hacen? Traen a los cerdos, regresan al corral limpio y lo primero que hacen es pararse sobre la comida, empezar a tirar la comida para afuera, revolcarse sobre todo eso y vuelven a ensuciar el corral. Eso era automático. Entonces, tenemos que actuar, tenemos que vivir con deberes cívicos. Yo trabajo para Dios donde quiera que yo me pare. Yo no tengo que ir a su ministerio a trabajarle para Dios. Yo puedo ir a un hospital y leerle la Biblia a un enfermo y estoy trabajando para Dios. Yo puedo comprarle ropitas a los niños que regresan a la escuela en una familia donde la madre es pobre y es sola. Y yo puedo llevar a esos niños a una tienda y abastecerlos de todo lo que necesitan para ir a la escuela. Y estoy trabajando para Dios. Yo puedo ir a un evento de una iglesia que me llame, como me han llamado, a presentar un ayuno de Daniel y cocinar y llevar muestras y todo eso, y estoy trabajando para Dios. Donde quiera que yo me pare, estoy trabajando para Dios. Yo tengo que estar en un lugar específico para trabajar para Dios, pero yo voy a trabajar para Dios donde el del ministerio me aprecie, donde yo haga una diferencia. Y si no, pues yo muevo mis siembras para otra parte donde dé fruto. Es simple. Entonces esto se ha tergiversado, que todo lo que hace para Dios es un sacrificio y no hay que decirte eso y que no hay que darte nada. Y que vaya, estos son problemitas que yo creo que ya van más allá de lo religioso. Yo creo que estos son problemitas mentales o de falta de cultura, que no tiene nada que ver con Dios. La viuda me enseña a seguir, a continuar. Da y sigue, porque de alguna manera todo lo que diste regresará a ti, a veces multiplicado por 3 y a veces por 7. Siempre lo que das regresa. Si das bueno, bueno recibirás. Y si das malo, malo recibirás. En la medida que des, serás recompensado. Así es que la próxima vez que estés en un evento para recaudar fondos, recuerda bien los versos anteriores. Los que no se mencionan cuando se lee la historia de la viuda. ¡Cuidado con los escribas! No muere igual el que sabe como el que no sabe. Ya sabemos. Aleluya. Gloria a Dios. Qué gloriosa la lección de la viuda de las dos blancas. La viuda pobre, la viuda persistente, la viuda que todo lo dio. Una mujer excelsa, una mujer que queda plasmada para la eternidad en la Biblia, puesta por el mismo Dios. Yo soy una mujer a 100 y seguiré siendo una mujer a 100 mientras vivas, por los siglos de los siglos. Amén. Y amigos, mis amados, con este programa se concluye la serie Viudos y Huérfanos parte 1, que tuvo 6 programas y todos están guardados en el sitio. Y por la respuesta que vosotros habéis dado, continuamos con más viudos y huérfanos en el otoño. Y hasta entonces, mis amigos, me despido de ustedes. Voy a tomarme unas vacaciones de verano. Y siempre publicaré programas romance para refrescar el alma, igual que las olas del mar me están refrescando mi cuerpo y mi mente. Todo es de Dios. Dios no murió para que pasaras la vida en la iglesia. Disfruta de todo en la vida. La felicidad es un equilibrio entre la fe y la realidad. Todo tiene su tiempo. Busca tu equilibrio y nunca, nunca, nunca dejes de amar. Porque si lo haces, de nada te sirve todo lo que haces. Les dejo una postalita en el libreto que dice: los poetas crean castillos en el aire, los locos los habitan y los psiquiatras cobran las rentas. No hay que decir escriba. En este caso, el psiquiatra es el escriba. Así es que cuidado con los escribas. Siempre hay alguien que se quiere aprovechar de ti. Tu mejor psiquiatra es vivir una vida equilibrada. Hasta el otoño, mis amigos. En el mar, la vida es más sabrosa. Y el mar es creación de Dios. Así que donde quiera que yo esté, voy a estar en Dios, con Dios y para Dios. La vida, la felicidad es un equilibrio entre la fe y la realidad. Busca tu equilibrio. Los amo, los necesito. Dile a alguien hoy: yo te amo. Quizás seas el único que se lo digas.
Él estará junto a mí. momentos más difíciles de mi vida, cuando en mi mente abundan los porqués. ¿A quién podría ir si no es a ti, mi Señor? Tú eres mi respuesta, tú eres mi gran luz. No tengo que entenderte, solo tengo que creerte. Quien me ama de verdad eres tú. Hasta yo mismo fallé. Tú eres mi camino, mi verdad y mi vida. El que nunca me falla, el que siempre me ve. Te alabo y te bendigo, Jesús, mi gran amigo, el único que me puede proteger.
Nunca se dormirá,
siempre me ayuda. Él estará junto a mí toda la vida. Jesús.